Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por esta información que vamos a recibir concerniente a lo que propone el sistema cósmico para desenmascarar todas estas artimañas del error y presentarlas enfrente de tu palabra para que todo lo que propone pues se disipe y nosotros podamos hacer uso de tu palabra correctamente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en este estudio del libro de Apocalipsis. Y estamos viendo estos sistemas que utiliza Satanás para confundir a las personas, a la raza humana. Y dentro del estudio este que estamos haciendo, que estamos finalizando ya el asunto de angelología y cómo él determina, cómo Satanás utiliza estos sistemas para mantener separado al hombre de Dios y de esa forma ganar el conflicto angélico, porque todo tiene que ver con el conflicto angélico. Entonces, lo que estamos viendo es cómo estas cuatro áreas de asunción que vienen al individuo relacionadas a lo que la persona considera como la realidad final en su mente. Y esto a nosotros nos permite pues ver cómo funciona, pues, cómo estos sistemas funcionan en la mente de la persona. ¿Cuál es el resultado final de estos sistemas? Porque cuando la persona se adhiere a uno de estos sistemas, pues a la final lo conduce a cierto lugar. Y ese lugar que lo conduce determina el punto de partida de la persona que lo abraza. O sea, porque nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos un final. Al final de nosotros está, nosotros hemos sido predestinados, tenemos un final que es maravilloso, sabemos que estamos con el Señor, que tiene un plan para nuestra vida, que nosotros tenemos un sentido personal del destino a través de la palabra de Dios. Pero estos sistemas aquí también proponen otra clase de sistema, otra clase de destino. Y así como nosotros tratamos de hacer lo posible por encarrilarnos en el sistema divino para llegar a obtener lo que Dios tiene para nosotros, también estas personas, a través de estos puntos que les estoy mencionando, también se encarrilan para seguir ese sistema, siguiendo ese sistema para llegar al objetivo que ese sistema propone. Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a dar una serie de versículos bíblicos que desenmascaran todos estos sistemas y cómo Dios ve la actividad que nosotros tenemos en esos sistemas. ¿Cómo es que Él enfoca esto y cómo nos dice a nosotros que nos separemos de estos sistemas para que obtengamos lo mejor y lo máximo? También contesta las preguntas de por qué Dios dice que Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Y claro está, los que lo aman se adhieren a su palabra. Y cuando tú sigues la palabra de Dios con su finalidad, pues vas a obtener el resultado de la finalidad de Dios, que es maravilloso para nuestra vida. Entonces, aquí por ejemplo, hablando de estos puntos de vista, todas las cosas están atadas a la manera en que el hombre percibe su origen. Como estos sistemas proponen cierta clase de origen, si tu origen tiene cierta clase de composición, si lo podemos decir de esa manera, pues el resultado de todo eso va a ser diferente. ¿Cómo percibe entonces su origen? Afecta la manera en que el hombre ve la ciencia, ve la matemática, la teoría de los números, la sociedad, el matrimonio, la familia, la política, todas las cosas. O sea, que afecta toda su vida, afecta el punto de vista que abraza. Por ejemplo, si tienes el punto de vista de que Dios creó la sociedad, entonces esto permite ver lo que es la sociedad y las relaciones sociales basado en la naturaleza trinitaria de Dios. Es interesante porque entonces la manera que ves a la sociedad va a ser muy diferente a la que puedes tener si piensas que todas las cosas son el resultado accidental de las cosas, si es aleatorio, fortuito, que tú estás aquí por un accidente cósmico, en otras palabras. Es clase como hablar como gallego, pues yo no soy, soy un accidente cósmico, ¿verdad? Y si eres accidente cósmico, pues imagínate hacia dónde te diriges. Entonces, en lo que concierne al sufrimiento, si eres darwiniano, por ejemplo, y fíjense qué interesante es esto, entonces el sufrimiento es bueno, debido a que el código darwiniano exige la sobrevivencia del fuerte. Entonces, para que sobreviva el fuerte, entonces tiene que haber un conflicto, un sufrimiento, un trauma, pues guerras. O sea, de manera que el sufrimiento, la tragedia y el conflicto y la catástrofe en realidad son muy buenas porque esos eventos permiten que alguien sobreviva. ¿Se da cuenta? O sea que vas a ver las cosas de una manera diferente. Y ese punto de vista, claro, está disparatado. Nosotros sabemos que está disparatado porque él saca esto cuando Darwin hace sus estudios de las florecitas, por ejemplo. Él sabe que mezclando ciertas cualidades de una con otra saca cierta calidad de flor, y lo mismo lo hace con los animales, y que todavía hoy se hace eso, hoy en día, que se mezclan ciertos animales con ciertos animales para crear un animal más fuerte, mejor, superior. Pero eso no es así en la parte espiritual. Lo puede hacer, en raza humana se puede hacer. Ese era el pensamiento que tenía, por ejemplo, Hitler, de la superraza, que mezclaba solamente cierta clase de personas con cierta clase de personas para que salga una persona todavía mejor, una superraza, que proviene de este pensamiento darwiniano. pero espiritualmente no es así, porque nosotros nacimos de Dios. O sea que, pero si la persona no tiene eso, entonces no va a saber. Hay personas que buscan a sus cónyuges con ciertas características. Así de simple. Si son de cierta manera, pues no quieren ese cónyuge, como no quieren esa persona como cónyuge, porque no va a tener resultado que esa persona quiere. ¿Correcto? Se hace no solamente en la parte física, sino en la parte económica también. Hay personas que, hay mujeres que no se casan con pobres. Para nada. Tienen que tener posición, tienen que tener una para que acceda. Pues es parte de requisitos que tiene ella, básicamente. Entonces, claro está. O sea que eso está tomando parte también. Y esa es una cosa normal. Porque si tuvieras una sociedad, por ejemplo, los reyes no se metían con la gente que estaba laborando. Solamente se metían con personas que estaban arriba en la sociedad porque ellos eran los que dirigían. O sea que entonces ellos toman ese punto de vista de escogencia como si fuera la parte espiritual. Pero en ellos no hay parte espiritual. O sea, todo es lo que va funcionando dentro de la parte material. Dios a nosotros nos dice clarísimo que no es judío ni gentil, ni varón, ni hembra. Dios nos dice a nosotros que no es esclavo ni libre. La sociedad, el Estado social no interesa. Todos tenemos la misma oportunidad, el mismo privilegio. Algo interesantísimo, porque te saca del concepto darwiniano. El concepto darwiniano también nace pues de estos experimentos que él hace y de observación. El empirismo sale, pones un rubio con una rubia, te va a salir un rubio. Si tiene ojo azul, ojo verde, te va a salir ojo azul o ojo verde. Uno de los dos te va a salir, ¿verdad? Entonces, es una escogencia que hace la persona. Pero dentro de la parte divina, eso se elimina. Es en el único lugar donde se eliminan todas estas cosas y en el único lugar donde tenemos que la parte divina es la que tiene el resultado que buscas. Entonces, si eres cristiano, el sufrimiento, hablando de este sufrimiento que les presenté, el sufrimiento no es asunto fortuito o accidental. Dios está en control de todo y existe un propósito cuando la persona pasa por el sufrimiento y Dios da la solución a ese sufrimiento. O sea que existe un contraste total entre lo que propone Darwin y lo que propone Dios. Darwin es el resultado de estos sistemas, quiero que sepan. Es una mezcolanza en el de Darwin, aunque más que todo es el empirismo, porque él hace muchas diferentes clases de pruebas y el resultado es el que le va dando a él esa manera de pensar. Entonces, lo mismo ocurre con la ley. Si eres una persona que cree en los preceptos de la Biblia, entonces la ley tiene su origen en las normas divinas. Pero si eres una persona que se adhiere al darwinismo o a cualquier otro sistema empírico o de racionalismo, entonces la ley proviene de la sociedad y de los hombres. Se va desarrollando a medida que se va desarrollando el hombre. Y eso provee otro contraste de cómo ves la ley. También afecta a las artes, afecta a la música, el teatro, la literatura. Todas son afectadas por el pensamiento cósmico. Entonces, esto es interesante porque cómo tú ves estas cosas también te causa cierta clase de felicidad. Si tú, por ejemplo, ves un árbol espectacular y te quedas abismado de lo que hace Dios, vas a tener una satisfacción extraordinaria. Le vas a dar la gloria al Todopoderoso. Pero si lo ves como darwiniano y dices, óyeme, ¿con qué se habrá mezclado este con este para salir así? ¿Y qué clase de rayos? ¿Y qué clase de temperatura ambiental había? ¿Y cuánta lluvia le cayó? O sea, comienzas a hacer una ecuación matemática al árbol y a ese te fue toda la belleza que proponía el Señor. O sea, y eso es así en todo, en todo. No lo puedes disfrutar de la manera correcta si no lo disfrutas desde el punto de vista de Dios. Lo que les trato de decir entonces es que ese punto de vista afecta absolutamente todo lo que nos rodea. Todas esas personas que no conocen a Dios, todas las personas que no conocen a Dios tienen problemas entonces de esta categoría. Son problemas que verdaderamente uno no lo conoce porque uno no está en los zapatos de ellos, como dicen, ¿verdad? Pero la Biblia nos da a saber que estas personas no perciben, no tienen esa felicidad que nosotros tenemos cuando nosotros le atribuimos las maravillas de Dios a Dios. Ya no somos nosotros los que tenemos que estar pendientes de desarrollar y hacer. No, no, disfruta lo que Dios te ha dado. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer. Todo entra en el tambor de la mezcla que les he dicho aquí y es como una computadora que va entrelazando todos los pensamientos y los ordena de cierta forma que concuerda con el pensamiento del hombre sin Dios. Me estoy refiriendo a este sistema de aquí que no le he desarrollado todo esto, pero aquí en este sistema Satanás utiliza y mezcla, hace que el hombre con su intelecto, en vez de disfrutarlo, que hace Dios, esté pendiente de cómo cambiarlo, de cómo analizarlo, de cómo hacerlo. No es que no haya mentes analíticas. La mente analítica que se basa en los preceptos bíblicos tiene una gran función. Pero el que está separado, lo que está inventando son cosas que no existen y que trata a esta persona de que existan por su intelecto. Fíjense lo que dice Santiago 4:4. Aquí vienen entonces estos versículos bíblicos que van directamente a esta clase de actividad. Les llama Estas personas son infieles a Dios, básicamente. Oh, almas adúlteras, les dice. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Si tú apelas a estos sistemas separados de Dios, tú estás buscando la amistad del mundo. Estás buscando las cosas de este mundo. Y claro está, te constituyes en enemigo de Dios. Es enemistad hacia Dios. Porque básicamente estás poniendo a Dios en un tercer lugar. Es más importante lo que tú piensas que lo que Dios propone. El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Me está diciendo, tú no busques estas cosas, porque estas cosas no te van a llevar al lugar donde yo te llevo, al lugar excelso, al lugar máximo de la máxima felicidad, porque yo soy el que propongo la máxima felicidad. Entonces, por un lado, aseveran, estas personas son infieles a Dios, y por un lado, aseveran creer en Dios y en su palabra, pero viven de una forma inconsistente a las instrucciones divinas que se encuentran en la misma Biblia. Es porque la Biblia no deja saber cómo es el asunto, pero la persona se pega a otro sistema. Entonces, por eso les dice adúlteros. Y la palabra adúltero, cuando esto fue escrito, era fuerte. Hoy en día también es fuerte, pues. Pero era más fuerte en aquella época. ¿Qué pasaba con la mujer adúltera? O sea, te está diciendo, con el Señor, tú eres adúltero. Tú estás buscando lo que no es de Dios. La meta de la vida cristiana es la de no estar alineado con el mundo. No queremos estar alineados con el mundo. Y para no estar alineados con el mundo tenemos que saber la palabra de Dios. Porque estos sistemas están en toda nuestra vida. Y el proceso de nosotros conocer la palabra de Dios va extirpando, va sacando de raíz todo este pensamiento de racionalismo y empirismo y misticismo sin Dios. En la palabra de Dios no hay misticismo, pero hay mucho racionalismo y mucha observación. Pero con Dios, con la razón divina. Dios es perfecto y lógico, 100% lógico, y la lógica divina es perfecta, pero tiene que estar pegada al Creador. Si la desligas del Creador, entonces ya se convierte en otra cosa. Entonces, en 1 Juan 5:19 nos dice, 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Fíjense el contraste tan extraordinario de este versículo bíblico. Nosotros sabemos que somos de Dios, ya le pertenecemos a Él, ya fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Y nos dice, mire, tú me perteneces a mí, pero, por otro lado dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo entero. O sea, solamente los cristianos que han sido rescatados, han sido llamados, han sido elegidos, son los que no son del maligno. Entonces, pero todo lo demás que proviene de estos sistemas proponen todo lo que es separado de Dios. Entonces la instrucción divina para nosotros es imperativa. Si nosotros no tenemos instrucción divina, es simplemente por el hecho de no conocerla, te llevó. Te llevó al mundo, te llevó con todos sus sistemas. Si no te gusta la filosofía, pues te lleva a la religión. Por un lado o por otro, él te va a proponer a ti cosas. Recuérdense que la religión tiene por los dos lados, de aspecto ascético, en el cual la persona se da golpes de pecho y que va a lograr el objetivo por su comportamiento moral extraordinario y por su rechazo a todo lo que se ve afuera. Porque estos son personas que no quieren saber nada, estos son los monjes que se enclaustran. Y como esos hay muchísimos, muchísimas religiones. Pero por otro lado, están las religiones que exigen la fornicación. La fornicación porque así desatas algo que le llaman el hule del alma. Desatas los iones que no sirven, ¿verdad? Y los liberas. Entonces imagínense, es una religión a todo dar. Aquí hay muchas personas que estuvieran de cabeza en esa religión, lo que pasa es que no saben en el internet dónde se encuentran, ¿verdad? Pero si no, ya estuvieran pendientes de Dios, vamos a meter religioso. Tú eres religioso, sí, yo soy bien religioso, me gusta la religión tal y tal, la religión tiene que ver con eso. Y hay personas que no pueden tener relaciones porque no consiguen con quién, pero allá sí. Van directamente, ahí está toda clase de personas que están dispuestas a satisfacer las necesidades religiosas que tiene el individuo. Entonces, claro está, se llenan. Entonces la meta de la vida cristiana es de no estar alineado a ese sistema. Nos damos cuenta entonces que como Él es encargado de las cosas del mundo, porque están bajo el poder del maligno, nos damos cuenta que Él es el que ciega al mundo a la verdad del Evangelio. Ese es el poder que tiene Satanás, cegarle la mente a las personas para que no le brille la luz del Evangelio. Por lo que nosotros tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios que desenmascara todo eso. En Juan 16, del 7 al 8, Juan 16, 7 al 8, dice, pero yo les digo la verdad. Fíjense que aquí nos está diciendo la verdad. Está el Señor Jesucristo hablando. No te está diciendo yo les digo una verdad, sino te está diciendo la verdad absoluta. Esta es la verdad final. Y esto va a estar en contraste con las demás aseveraciones religiosas y filosóficas de la época en que lo escribe. Pero él, como Dios Todopoderoso, también puede ver el futuro. O sea, que atañe a todas las religiones que existen hoy en día. Yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, se los enviaré. O sea, Él nos manda a nosotros el Espíritu Santo para que tengamos la verdad absoluta de la palabra de Dios. Nos da todo lo necesario. Recuérdense de las 40 cosas que recibimos en el momento de la salvación. Han sido otorgadas a nosotros para que logremos el objetivo de llegar a la madurez espiritual, conociendo todo el sistema divino. Vas a conocer el sistema de la luz. Vas a conocer con lo que Dios va a gobernar cuando regrese a la faz de la tierra. De antemano nos lo está dando. Aquellas personas que logran el objetivo de llegar a la madurez espiritual por su propio libre albedrío son los que gobiernan con Él, porque es imposible que tú crezcas en el conocimiento de Dios, lo ames y no hagas su voluntad. Es imposible. Porque las instrucciones que vienen dentro de la Biblia son tales que te hacen que tú hagas la voluntad de Dios. Lo vas a servir a Él. O sirves al mundo o sirves a Dios. Con las instrucciones divinas vas a servir a Dios. Y a través del uso de tu libre albedrío, entonces tú estás determinando a quién vas a servir, a quién le vas a ser fiel. Y Él te dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Fíjense qué interesante. No sé si vieron la matemática divina ahí. Sí, observaron la matemática divina. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Para gobernar tu casa es difícil. Para gobernar un negocio, wow. Cuando tienes más personas dentro de un lugar, pues tienes ahora más problemas. Quien cumple, quien no cumple, quien llega tarde, quien hace lo que le da la gana, quien no sigue las instrucciones, quien pelea, quien no pelea. O sea, hay muchas cosas que hacer dentro de un solo negocio. Ahora, ponle una ciudad. Gobierna una ciudad entera. ¿Ah? Como Houston, por ejemplo. Una ciudad. ¿Ah? ¿Verdad que es muchísimo más? Ahora gobierna 10 ciudades. ¿Me explico? Y Él te está diciendo, sobre poquitas cosas, sobre 10 te voy a poner. Él no te da nada sin tener la capacidad. Tú demostraste tu capacidad de llevar las cosas pequeñas que Él te está dando, Él te va a dar una capacidad enorme. Cuando pases por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, la capacidad que vas a adquirir va a ser extraordinaria. Las demás personas no van a querer hacer lo que tú haces, porque no tienen la capacidad. Para ellos es ¡wow! Pero para ti es la delicia, es como ponerte un guante Star, como ponerte en tu carro Ferrari, te sientes y tienes el contour del asiento, es tuyo. Ah, te sientes pero en tu casa, porque Dios te da la capacidad y es lo único que vas a querer hacer. Fíjense, esa es la matemática divina. Nosotros es lo que nos pide, que seamos fieles. Sigue, por eso yo les digo, no pierdan las clases, señores. Yo estoy aquí cuando sean las clases, no las pierdan, no se las pierdan, porque te estoy diciendo, mira, las instrucciones vienen para nosotros y son para nosotros. Se requiere fidelidad, fidelidad, fidelidad. Que sea lo demás lo que sufre, pero que no sean las clases lo que sufres, porque en las clases tienes tú la información que necesitas para llegar al objetivo. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Entonces, y nos da el Consolador para llevarlo a cabo. Nos da el Consolador nos hace entender todas estas cosas. Y dice, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si yo me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Tres cosas importantísimas. Nosotros tenemos al Espíritu Santo para enseñarnos estas cosas. Son cosas maravillosas. Aquí vemos que habla de su ascensión al cielo también, y el Consolador es el título del Espíritu Santo que nos manda a nosotros. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo en estos momentos, y lo hace cuando nosotros evangelizamos a las personas. Fíjense qué importante, porque nosotros estamos, ¿qué dice ahí? Cuando venga, convencerá al mundo del pecado. ¿Qué hacemos nosotros cuando predicamos el Evangelio? Nosotros predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo lo convence del pecado para que la persona crea. Estamos haciendo invitación al reino de la luz. Cada vez que abres la boca, estás invitando a la gente al reino de la luz. ¿De a qué reino pertenecen? Al de las tinieblas. Están bajo sistemas tales como estos de aquí. Los estás invitando a que vengan a conocer lo que es bueno. Esa es la voluntad de nuestro Padre. No vaya a creer, porque la persona, si utiliza el sistema humano, dice, ay, pero si yo lo doy a tanta gente, no va a haber suficiente para mí. No, así no es. Mientras más, más. O sea, cuando dice río de aguas vivas, estás hablando de que hay una torrente más y más y más y más. Entonces, fíjense, cuando nosotros evangelizamos a las personas, cuando le damos las buenas nuevas, cuando les extendemos la invitación al reino de Dios, el Espíritu Santo es el que se encarga de dejarles saber que ellos son pecadores porque ellos no creen en Cristo. El pecado grande aquí es no creer en el Señor Jesucristo, porque ya pagó por todos los pecados. Pero el pecado grande no creer en su Hijo. Entonces, en Juan 6:9 dice, del pecado, porque no creen en mí. Ahí está el pecado. Si vas al versículo 6, 16, 7 y 8, te dice, para convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. ¿Cuál es el pecado? Que no creen en mí. Ese es el pecado. Esa es la desobediencia máxima que puede tener un ser humano. No creer en su Creador. Pero nosotros somos enviados como embajadores del reino de Dios para decirle, te rogamos que te reconcilies con Dios. Cree en el Señor Jesucristo, porque Él es el Creador. Ahora, una cosa interesante es que sabiendo que atrás del pensamiento de la persona hay esta clase de sistemas, tú puedes hablarles a las personas de estos sistemas por los cuales ellos llegan a la conclusión que llegan. ¿Me explico? Ellos se pueden dar cuenta de que esos son sistemas vacíos inventados por el hombre cuando Dios es el creador. Y una de las maneras de hacerlo, pásalo por la ley mosaica para que tú veas. Pásalo para que se den cuenta de que son pecadores, de que no hay otra persona en la faz de la tierra que pueda resolver el problema de su pecado. Entonces, fíjense lo que nos dice el versículo 9, del pecado porque no creen en mí. Y después en el versículo 10 dice, de la justicia porque yo voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Fíjense ustedes, ya ha sido juzgado Satanás, nosotros somos los vencedores en Cristo, y ahora tenemos la otra victoria es ese crecimiento espiritual que solamente lo adquieren un puñado de personas. Desafortunadamente así es. Cuando tú hablas de que lo adquiere 1 millón de personas, estás hablando de 1 millón de personas en 20 billones. 20 billones. Porque nosotros sabemos cuántos creyentes hay hoy en día en la faz de la tierra, más o menos. Puede haber en este momento 2 billones de creyentes en esta época en que vivimos. Pero de esos, solamente un puñado llegan a la madurez espiritual. Solamente un puñado conoce lo que es de Dios. No se mete en la política humana, como hay religiones que se meten en la política humana. La política, ellos quieren establecer el reino de Dios a través de la política. Y hacen empujes políticos. Y traman con los líderes, los gobernantes de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo le da una información amplia que mi gobierno no es de este mundo cósmico. ¿Por qué entonces estas religiones tratan de poner su ascender dentro de este sistema y mantener ellos el gobierno de este mundo, si Satanás es el que lo gobierna? Para nosotros no es así. A nosotros no nos interesa nada lo que tiene el sistema cósmico. El sistema cósmico es de Satanás. Nosotros no queremos las cosas grandes que Satanás ofrece. Nosotros queremos lo que nos da Dios a nosotros como embajadores de él. Porque lo que pasa es que si tú vas a un país como embajador, el país donde está no te va a dar a ti las cosas, te lo da el país que te envió. Te mantiene el país que te envió. Nosotros queremos ser mantenidos por nuestro Señor. Y Él nos dice exactamente cómo, a través de su palabra, cómo hacerlo. Siguiendo las instrucciones bíblicas, Él te va a bendecir. Él te bendecirá, Él te buscará, te perseguirá con bendiciones y te alcanzará. Todo lo que tu mano toque prosperará. ¡Todo! Oye, cuando tú tienes eso en tu mente, ya tú sabes que eres ganador, pues. Y lo pones en vigencia. Si la persona no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, esta persona está suprimiendo la verdad. No la cree, está suprimiendo la verdad. Porque Dios está dando la verdad y tú la suprimes. Es la naturaleza pecaminosa humana la que hace eso. Ese es el pecado que se nos presenta aquí. Es el enfoque del versículo. No todos los pecados que has cometido hasta el momento, sino el pecado de no creer en la solución divina, que es creer en el Señor Jesucristo. O sea, ese es el pecado. Entonces, la rectitud aquí tiene que ver con el hecho de que el hombre no tiene la rectitud de Dios. Cuando habla no verás más y de juicio, ¿verdad? Habla del juicio, habla de la rectitud de Dios. Y que no importa qué tan bien se comporte y cuánta actividad religiosa tenga, y no importa qué tan moral sea la persona, nunca va a ser suficientemente bueno para llenar las normas perfectas de Dios. No puedes. No estás calificado para hacer eso. Gracias. Qué bueno que viniste, porque te juro que me hubiera demorado horas en la palabrita. No califica. En virtud de tu vida, no calificas. Entonces, la única manera que una persona puede tener la rectitud perfecta de Dios es creyendo en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos. Como lo dice la Escritura, si crees en el Hijo, en ese momento Dios imputa la rectitud perfecta, y basado en la rectitud de Jesucristo, Dios nos salva a nosotros. Es su rectitud la que nosotros tenemos. Y ese es el vínculo que tenemos con el Señor. Nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él. Y como tales tenemos que conocer toda su política. Yo se los he dicho. Aquí estamos para conocer la política divina por nuestro libre albedrío. Cuando regreses ya con Él la vas a conocer. O sea, todos los que regresan con el Señor Jesucristo van a conocer la política de Dios. Pero no por su libre albedrío. Porque ya el albedrío no es el tema cuando regresen. Porque ya son de Dios y Dios le da las instrucciones, pero las instrucciones son para estas personas en los lugares que van a tener ellos en el momento que regresen. No son las mismas que van a tener los ganadores. Los ganadores van a tener otra cosa. Entonces, esta es la esencia, pues, de lo que conocemos como Dano, lo que propone Satanás aquí en la faz de la tierra. En la cruz Satanás fue juzgado, de la misma forma el pecado también es juzgado. O sea que Satanás es juzgado y el pecado es juzgado en la cruz. Y debido a esa obra en la cruz, sabemos que el problema del pecado está resuelto por la muerte del Señor Jesucristo, y por eso la única solución es confiar en Él para nuestra salvación. Simplemente. Entonces, esa es la esencia, pues, de lo que conocemos como mundanos. Es lo que propone Satanás. Satanás tiene muchas avenidas que utiliza para todos los gustos y todos los sabores y todos los colores. Él tiene algo para ti. Créelo, tiene algo para ti, pero es algo que te va a destruir. Entonces, es algo mundano es pensar acerca de toda la creación separado de Dios. Y para eso tienes a tu disposición todos estos sistemas o la amalgamación de esos sistemas. De ahí proviene todo, toda la clase de pensamiento que sale del hombre tiene base en el racionalismo, el empirismo o el misticismo, o la mezcla de los mismos. Entonces, solo cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos aprender a pensar del punto de vista divino, y como está revelado pues a nosotros en la palabra de Dios. Ahora, si tú tienes un poquito de punto de vista divino, porque no te interesa venir a las clases, porque tienes algo que hacer más importante, ¿verdad? Cuando Dios te ha propuesto todo, Dios te ha dado al pastor, o sea, que te dio un cocinero privado para tu vida espiritual, y él está cocinando. Pero tú te das el gusto de ir a comer otras cosas, hacer otras cosas allá porque no te interesa. Bueno, ese asunto ya tuyo. Pero no hay excusas. Lo que me refiero, lo que les trato de decir es que no hay excusas. No hay excusas. Si no creces, si no lo conoces, porque no hay excusas. Entonces, toda cada quien va a tener de acuerdo a la medida de la fe que Dios les ha dado. La fe es la palabra de Dios. Y si la medida de la fe tuya es poca porque no, pues, estás ocupado, no puedes venir por X motivo, entonces tú estás diciendo que cualquier cosa que estás haciendo es más importante que la palabra de Dios. Yo les digo a ustedes, yo les he comentado que yo cuando fui a la iglesia con mi pastor, yo iba 6 días a la semana, y yo también tenía broncas, yo tenía cosas que hacer, pero yo decidí, ¿sabes qué? Me vale que se caiga, que se quede el infinito sin estrellas, ¿verdad? Como dice la canción, pero yo no me iba a perder las clases bíblicas, y no me las perdía, no me daba la gana de perdérmelas. Entonces yo iba constantemente escuchaba diariamente la palabra de Dios. Que había oído cosas que ella había dicho, claro, pero se me habían olvidado muchas. Si ustedes, yo les pido que me digan ciertas cosas que les he enseñado de la palabra de Dios, se van a olvidar. Que me citen un versículo bíblico, se olvidan. Hoy a mí, tengo un amigo que se llama Jim Brown, ustedes muchos lo conocen, ha venido aquí, y nos citó, estaba José conmigo, nos citó Hebreos 12 del 5 al 9. Y si tú me dices a mí la dirección, pues me quedan las mismas. Porque tiene que ser un versículo favorito mío para que me lo grabe en la cabeza. Con número, con dirección. La información la sé, pero no con dirección. O sea, si me dices Hebreos 12:5, me quedé en las mismas. Porque Hebreos 12:5 no significa nada para mí. Ya, o sea, yo sé que el libro de Hebreos tiene cierto contenido, porque está escrito específicamente para los hebreos. Está escrito, en mi manera de pensar, por el apóstol Pablo. O sea, cuando el libro de Hebreos te habla, te trae toda una cantidad de información de Israel y de los rituales que se utilizaban en Israel. También tiene la gran nube de testigos. O sea, yo sé lo que contiene, pero si me dices la cita, pues me tienes que decir qué dice. Y apenas me dices dos palabras, tres palabras, ya sé todo lo que dice, porque cada rato lo estudio. Pero el asunto es que nosotros tenemos que tener esa determinación. Tenemos que tomarla. Dios bendice, Dios te va a bendecir, su palabra te bendice, se te va a abrir la mente. Tú dices al mundo, no me interesa, entonces es cuando Dios te da a ti lo que tú necesitas. Se los pongo de otra manera, que yo sé que me lo van a entender. Si tú no tienes billete, no tienes dinero, no tienes recursos, no tienes propiedad raíz, y vas al banco a pedir $100,000, ¿te los prestan? Ni papas, no te los van a prestar. Que yo soy una buena persona, que yo cumplo todo lo que digo, que no te los van a prestar. Ahora, si no necesitas el dinero, porque tienes muchos recursos, ¿qué pasa con el banco? Te busca para prestártelos. A mí me llegan cartas de $100,000, $200,000 de crédito relacionados con el restaurante. Aprobado, toma, tú solamente llama y aquí tienes el dinero en el banco. Pero yo no lo necesito. No lo necesito. Yo no me interesa tener deudas. ¿Sí me explico? Entonces, lo que les trato de decir es, cuando tú buscas las cosas del mundo, las cosas del mundo no te van a dar lo que Dios te da. Por eso dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia, busca primero a Dios, Él te va a dar todo lo demás. Lo que anhelas tú buscar aquí, que te den, pues no te lo va a dar. Ahora eres hijo de Dios, si lo buscas te vas a perder de lo grande, te vas a perder lo máximo que tiene Dios para ti. Porque tú estás buscando las cosas del mundo, y tú crees que con lo que estás buscando lo vas a hacer, ya la hice con esto. No seas menso, no lo vas a hacer con eso. Es una prueba para ti, es una prueba. Si tú buscas lo del mundo y te cansas buscando lo del mundo, a la final te vas a dar cuenta que, ¿para qué hice yo tantas cosas? Si esto no me dio nada, no me rindió. ¿Sí me explico? Ahora busca a Dios para que tú veas cómo Él te comienza a abrir puertas y te abre puertas y te abre puertas. Tú le dijiste no a las cosas del mundo, que tengo trabajo, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Yo sé que hay personas que tienen un trabajo que les exige trabajar de noche. ¿Sí? Pero si tú tienes algo que decir al respecto, pídele a Dios Que tú no quieras trabajar la noche, que tú quieras hacer su palabra. Pídele, Él te va a conceder eso, es una oración. ¿Tú crees que esa oración la va a contestar Dios? Sí, claro. Sí, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que tu Padre quiere que tú hagas. Entonces, esa es la fidelidad. Eso es buscarlo a Él, buscarlo a Él, buscarlo a Él. De paso, yo aquí voy a estar. Aquí voy a estar. Yo sé que ustedes dirán, bueno, ¿cuándo se va a morir este pastor para que me deje tranquilo, no tenga que venir yo? ¿Verdad? Pero aquí voy a estar. Aquí voy a estar porque lo voy a hacer y me vale. A mí me vale. Ustedes saben que a mí, que pase lo que pase, aquí voy a estar, aquí voy a estar yo. Enseñando la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que ser fieles. Y sirve como recordatorio y sirve también como testimonio. Porque la persona va a decir, no, pero a mí no había nadie. No, espérate un momentito. Espérate un momentito, por favor. Y ahí te va a decir, sí había. Ahí estaba. Aquí te lo puse. ¿Verdad? Yo les digo porque a mí me fascinaría verlos a todos como ganadores. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Como ganadores, todos llenos de la felicidad de Dios, todos llenos de las cosas maravillosas que Dios ofrece. O sea, tiene un motivo, tiene un fin, tiene una finalidad. Lo de nosotros tiene una finalidad, y la finalidad es perfecta, divina. No podemos dejarnos ganar por el mundo. Aunque te parezca rutinario, aunque te parezca, ay, otra vez, qué fastidio, o a veces la distancia es larga, etcétera. Hay personas en otros países que se demoran una hora en ir a escuchar la palabra. Una hora, dos horas, y regresa. Y van y escuchan la palabra otra vez. O sea que, yo les digo esto porque tú le estás diciendo a Dios, Señor, yo quiero lo tuyo. Yo quiero lo tuyo. Le estás diciendo, yo quiero lo tuyo. Yo, el mundo no tiene nada que darme, yo quiero lo tuyo. Cuando tú tomas esa determinación, créemelo, que vas a empezar a ver. Ahí es cuando tú dices, no necesito lo del mundo. Y ahí es cuando Dios te va a dar todo lo del mundo. Dios, cuando tú dices, no lo necesito. Como me pasa a mí, ahorita, no necesito que me presten dinero. ¿Por qué? Porque no lo necesito, es cuando me caen las invitaciones de dinero. ¿Sí me explico? Busca a Dios, búscalo a Él, búscalo a Él, búscalo a Él, búscalo a Él. A lo mejor te demoras un rato, porque también te va a probar. Pero no te preocupes. Ahí viene, y tu mente se va a abrir, y tus elecciones son excelentes. Echa para atrás, elegí por el número uno, 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 y al final estás con el número uno. Con el número uno vas a estar, porque tú lo elegiste, tú quieres. Las personas que no eligen al número uno, ¿con quién van a estar? No van a estar con el número uno, no van a estar con el primero, no van a estar, porque ellos escogieron no estar con él. Ellos eligieron durante el transcurso de su vida no estar con él. Me interesa lo demás. No me interesa el número uno. ¿Sí me explico? Entonces, para nosotros, y eso lo aprendemos nosotros a través, por eso habla de perseverancia. Por eso vienen las pruebas. Las pruebas son necesarias para que tú utilices tu libro de albedrío para decirle a Dios, sí, sí. Que pase lo que pase, que pase lo que pase. Yo sé que tú eres el Todopoderoso, yo sé que tú quieres que yo esté, quieres que nosotros nos congreguemos. Ahí estamos. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasa también con la iglesia cuando las personas toman esa determinación? ¿Ah? ¿Disminuye la iglesia o crece la iglesia? Crece la iglesia. Hay fieles que están pendientes de las cosas de Dios. Entonces toda la gente se da cuenta, oye, es verdadero. Eso es un asunto verdadero. Eso viene como secundario. Porque nosotros sabemos que Dios es verdadero. Pero eso es lo que ocurre. Entonces, la solución es permitir que nuestro pensamiento se conforme al pensamiento divino a través de los estudios bíblicos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la faz de la tierra, todos los días iba a la sinagoga. Él iba. Él aprendía. Siendo el Hijo de Dios Todopoderoso. Sus padres lo buscaban, ¿dónde está mi hijo? Ahí está en la sinagoga. Estaba aprendiendo. El Hijo de Dios estaba aprendiendo la palabra de Dios. Y Él es Dios Hijo. Entonces, recuérdense que la Escritura nos deja saber que cada creyente está en una batalla constante. Desde el momento que nos levantamos en la mañana hasta el momento que nos acostamos a dormir. Claro, hasta que hay personas que dicen y aseveran que en realidad la vida para ellos no es una batalla porque todas las cosas les va bastante bien. Si eso está pasando es porque no se están percatando lo que está sucediendo. Se están conformando con las cosas que el mundo les da. Porque, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La Biblia nos deja saber que nosotros somos soldados y que estamos en la batalla 24 horas al día, 7 días a la semana. Constante batalla, todo el tiempo. Y en ese conflicto estamos nosotros y debido a que lidiamos con un enemigo interno conocido como la naturaleza pecaminosa humana y dos enemigos externos conocidos como el mundo y el diablo, entonces tenemos una batalla constante. Es imposible que no la tengas. Si la persona dice que no tiene, es porque no tiene las normas y los principios divinos. No los está poniendo en vigencia, porque si lo pones en vigencia vas a tener la batalla. Te viene la batalla. Cada vez que hay personas que dicen, ay, yo no quiero estar en tanta batalla, estoy cansado de batallas. Pues la fuerza te la da Dios. Es una batalla espiritual. La batalla se lleva a cabo e incluye a todas las cosas en nuestra vida. No hay aspecto en nuestra vida en nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, en nuestro trabajo, que no esté supuesto a estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos nosotros está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y ese es el reto para cada creyente, pues, su vida espiritual después de la salvación. Es el reto de nosotros. Nosotros estamos aquí para hablar del reino de Dios, señoras y señores. Aquí estamos para presentar al Señor Jesucristo como la respuesta. Lo tenemos que ver, pero ¿cómo vas a querer hacerlo? Cuando lo conoces y lo amas. Tienes que hablar del Señor. Vas a decir lo que dijo Pablo, pobre de mí si no predico el Evangelio. Pobre de mí, así lo dijo. Pobre de mí si no lo hago. O sea, me muero, si no lo hago me muero. No puedo dejar de hacerlo. Porque aún después del hecho que estás salvo y estás seguro en esa salvación y tienes un destino eterno que nadie te puede quitar, eso solo es el comienzo. Por eso se llama el nacimiento espiritual. Recién acabas de nacer. Es un nuevo nacimiento. No es el fin, es el comienzo. Dios te ha capacitado ahora, en virtud de tu nacimiento espiritual, para que tú alcances todo lo que Él te ha dado. Y no solamente eso, sino que en el momento que naces espiritualmente, te da un portafolio con 40 cosas para que logres el objetivo. O sea, por su dedo Él te ha nombrado ya a ti embajador, ministro del Evangelio. Te ha dado el Espíritu Santo, te ha llamado hijo suyo, te ha entrado al reino de Dios. Todo eso te lo ha dado a Él. Él te dice, esto es tuyo, ya esto es tuyo. Tú no tienes nada más que hacer, esto es tuyo. Pero ahora yo quiero que tú hagas mi voluntad y te voy a dar todas estas cosas para que logres el objetivo. Pero si entramos en la religiosidad, en el golpe de pecho, y que yo soy mejor que tú, y que, o sea, porque eso es la religión, entonces te echas a perder el asunto. Lo que tienes que hacer es conocer, las instrucciones son perfectas, son para nosotros, esas instrucciones son maravillosas. Lo único que tenemos que hacer es conocerlas y activarlas. Las conoces y las activas. Vas a salir más adelante que todos tus compañeros. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si tú activas las cosas de Dios, tú no serás la cola, tú serás la cabeza. La cabeza, señoras y señores. Hay una diferencia grande entre la cabeza y la cola. Si no, miras en el espejo a ver si no es la verdad. Bueno, muchas personas actúan por la cola y no por la cabeza, porque no conocen a Dios. Quieres hacer las cosas al revés. Entonces, aún después del hecho que estás salvo, estás seguro de esa salvación, estás recién en el comienzo. Y como niños tenemos que aprender acerca de nuestra nueva vida, tenemos que aprender de lo que Dios ha hecho a favor nuestro como creyentes, tenemos que entender lo que Jesucristo hizo en la cruz con todas sus facetas, que son muchas, y esto es algo que vamos a estar estudiando aún en la eternidad. Fíjense lo que les digo, la dimensión de lo que logra el Señor Jesucristo en la cruz, no lo logramos entender completamente aquí en la faz de la tierra. Porque es tan grande, lo vamos a entender en la eternidad. Vamos a ver más cosas y nos vamos a quedar atónitos. Cuando lo veas te vas a decir, ¡wow, mi Señor! ¡Qué bárbaro! Y lo único que tuvo que hacer es creer en ti, fíjate, y perseguir tu palabra. Es tanto lo que Él ha hecho por nosotros que nunca vamos a concluir esta obra exhaustiva en la vida, en esta vida que tenemos. Las buenas nuevas entonces comienzan con el hecho que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y que podemos tener vida eterna al confiar en su obra, y todo lo que se nos ha dado en el momento de nuestra salvación es para que alcancemos el objetivo de glorificarlo recibiendo lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Se lo repito, el objetivo es recibir lo mejor y lo máximo que Él ha preparado para su gloria. Lo mejor y lo máximo. Tú buscas eso en la tierra, no lo vas a encontrar. Lo buscas en el mundo, no lo vas a encontrar. No importa cuánto gas le eches, cuánto apretes el acelerador en las cosas del mundo. No lo vas a encontrar. Ahí no está. Es como ir al banco sin dinero a que te presten dinero. No te lo van a prestar. Dios te dice, búscame a mí. Yo te lo voy a dar. Yo soy tu padre, yo te amo. Yo te quiero dar lo máximo y lo mejor que yo he preparado. Ya te bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya lo hice. Nosotros seguimos buscándolo en el mundo. Y después nos quejamos, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué tenemos tanta bronca? Busca el reino de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Él ha preparado, Él es el Creador. Y por eso nos ha dado todo lo que tiene que ver con la vida y con la piedad. Todo. O sea, nosotros no podemos inventar nada, ya nos los dio todo. Y eso afecta a cada una de las diferentes dimensiones de nuestra vida, claro está. Porque primero que todo, cuando tú lo persigues, vas a tener una felicidad que no te cabe en el corazón. Cada vez que te levantas, aunque estés cansado y vienes a las clases de Biblia, hiciste lo correcto. ¿Qué hiciste hoy? Lo correcto, hice lo correcto. Aquí estoy, hice lo correcto. Ya, cuando... Y los días van pasando, y tú miras para atrás y estoy bien. Ando por donde tengo que estar. Que se demora, la paciencia de Dios nos enseña paciencia siendo fieles a nosotros. Esa fidelidad produce la paciencia. Y la paciencia espera. Y cuando tú esperas en el Señor, ¿quién te va a bendecir? El Señor. Y si Él te lo da, nadie te lo quita. Nadie. Nadie te lo puede quitar porque te lo dio Dios. Entonces, en las últimas semanas hemos estado estudiando toda la doctrina del conflicto angélico. Le voy a decir lo que hemos estado haciendo. 15, 20 semanas llevamos en esto, llevamos mucho tiempo. Todas las doctrinas del conflicto angélico, comenzamos con la caída de Satanás, estudiamos todo lo que tiene que ver con la rebelión angélica en algún momento en la eternidad pasada. O sea, en la eternidad pasada Dios crea a los ángeles, ¿verdad? Después hace la creación, después crea al hombre. En el transcurso de la eternidad pasada, entre la creación del hombre y de los ángeles con Satanás se desvía de la palabra. Él quiere ser como Dios Altísimo. Y ahí es donde entra el mal a la faz de la tierra. Y el pecado. El pecado y el mal entra con la desobediencia de Satanás. Entonces, ahí es donde un tercio de los ángeles siguieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios. Y después pasamos a la creación del hombre y también hemos visto cómo la creación del hombre encaja en la estructura del conflicto angélico. Miren, todo esto, no son cosas que pasan separadas una de la otra. Todo está unido. Todo. Toda la historia humana está unida y hay un propósito específico en el plan de Dios. Y es de dejarle saber a Satanás la perfección de Dios. Estamos en el juicio de apelación y nosotros tomamos un papel importante en este conflicto angélico. Y cuando les digo entonces este asunto de la revolución, porque hemos estudiado nuestra resolución, hemos estudiado cuidadosamente que los eventos humanos no son separados, no son. Cuando Dios te habla de la administración divina de la historia, cómo Él va revelando su plan a medida que van pasando los años y a quién escoge para hacerlo, primordialmente haciendo uso de una nueva raza, que es la raza judía, para que la palabra de Dios se disemine por el mundo entero. Y después cuando el judío fracasa en revelar la palabra de Dios, pasa por esa diáspora, por una destrucción extrema, pero no es una destrucción total, porque Dios tiene promesas que no se acaban para el judío. Son promesas que se basan en qué y quién es Dios. No importa lo que haga el judío, Dios ama al judío y lo va a restaurar de nuevo cuando regrese. Interesante, pero todo está unido, todo está unido. O sea, en estos momentos la edad de la iglesia es llamada por la desobediencia que hubo entre los judíos, pero el judío no ha terminado. No, hay mucho, todavía hay mucho más. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad era judío también, y el rey de los judíos para darle más. Entonces, no me refiero a que simplemente demuestre este conflicto angélico la integridad de Dios, porque lo hace, o la gracia de Dios, porque también lo hace, sino que también va a traer a la conclusión la obra del juicio divino sobre el mal como existe en el cosmos. Y cuando hablo de eso, estamos hablando del juicio de Satanás y sus ángeles, y de las personas que lo persiguieron en la faz de la tierra. A todas las personas que se meten a escuchar, ¿se recuerdan cómo Eva escucha a Satanás que le habla y le llena el oído? ¿Cómo que Dios quiere hacer eso? ¿Que te vas a morir? No te vas a morir nada, olvídate. Lo que pasa es que no quieres que comer porque vas a ser tan inteligente como él. Racionalismo, empirismo y misticismo. Ahí está. Esta es la nueva manzana que se come la gente. ¿Te comes esto o te estás comiendo lo que Satanás te está poniendo en la oreja para no escuchar la palabra de Dios? A esto le vamos a llamar la manzana. El racionalismo, el empirismo y el misticismo es la manzana moderna. Con eso Satanás le come el cerebro a las personas y los retira de Dios y hace que la persona actúe independientemente de Dios. Entonces, el pecado de la maldad fue introducido por Satanás y reintroducido por segunda vez por Adán y van a ser juzgados pues durante el periodo de la tribulación. En ese es el estudio que vamos a estar. Ya estamos concluyendo esto, como pueden ver, les he dado muchísima información acerca de lo que son estos sistemas, pero con un motivo especial, que es que nosotros conozcamos esto, esto todo queda grabado, para que si quieren pues regresan y ven esta información de nuevo que es tan interesante, pero nos dirigimos pues a tener este concepto angélico bien claro en nuestra mente y las artimañas engañosas del error, cómo Satanás inyecta el error, inyecta la maldad, inyecta el pecado en la raza humana y utiliza la nueva manzana. Esta es la nueva manzana, señoras y señores, esta no la podemos comer aún siendo hijos de Dios porque así te separa de las cosas de Dios. A Eva creía. Y a Eva le cayó Lucifer y también la descarriló. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos ha dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan maravilloso. Gracias por la información que nos permite ver lo que son las artimañas engañosas del error. Que todo sea entonces para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.